que el miedo ha conquistado. Tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Muy buenos días y bienvenidos a Conociendo A en Radio UMH. Mi nombre es Víctor Gómez y en el programa de hoy vamos a hablar de teatro amateur, de teatro ilicitano. Contamos con la presencia en el estudio de la directora del grupo de teatro Melpomene Dacria, Olga Mínguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días también a mi compañera Sole Soriano, que me acompaña hoy en el estudio.
Hola, buenos días.
Antes de comenzar con la entrevista, vamos a poneros en antecedentes.
Licenciada en Historia por la Universidad de Alicante, compagina su trabajo de profesora con la dirección y la dramaturgia teatral. Comienza en el mundo de la interpretación formándose en distintos talleres impartidos por la Universidad Miguel Hernández o la Plataforma de Teatro Amateur de Elche, entre otras entidades locales. Durante su etapa como actriz llega a trabajar con 8 compañías ilicitanas, participando en 24 montajes distintos. Es en el año 2010 cuando decide fundar la compañía Melpomene Dacria Teatro, la cual continúa dirigiendo en la actualidad. Ese mismo año se estrena en el Gran Teatro de Elche su primera obra, El Atardecer de Cristal, que posteriormente sería seleccionada para participar en el Festival Diversa. En el año 2011 asiste a un encuentro de dramaturgia y producción teatral impartido por Juan Carlos Rubio, que supuso una ruptura con su etapa de actriz y la apuesta clara por la dirección y la dramaturgia.
Pues vamos ya con la primera pregunta. ¿Cómo compagina su trabajo de profesora con el teatro?
Pues es bastante complicado por el tiempo, sobre todo, ¿no? Porque el teatro, a pesar de ser amateur, de ser una afición, necesita tiempo, es un trabajo en equipo que luego tiene que tener unos resultados que se vean de cara al público y unos resultados, pues, satisfactorios, tiene que haber unos mínimos. Por eso, pues, lleva su tiempo. Pero bueno, con cariño, pasión, porque el teatro sobre todo es pasión, todo que se consigue.
¿Recuerda la primera vez que pisó un escenario? Cuéntenos cómo fue su primer contacto con el teatro.
Pues no lo recuerdo muy bien porque tenía 5 años. La primera vez que hice una obra fue a nivel escolar, en la rotonda del parque municipal. Sí que recuerdo los nervios previos, ¿no? Que es algo que luego como actriz te queda siempre. Por mucho que hayas actuado muchísimas veces, siempre tienes justo ese momento antes de salir a escena, en bambalinas, esos nervios en el estómago. Eso no puede faltar nunca.
Y en cuanto a la primera vez ya más adulta, más profesional.
Eso fue ya con la compañía Taitantos Teatro. Fue, si no recuerdo mal, por el año 2001 o 2002. Una pequeña obrita, pequeñita, se llamaba Y el autobús sin venir. Y la verdad, lo mismo, los mismos nervios que siempre, ¿no? Que siempre mantienes ahí. Salió muy bien, genial. Y a partir de ahí, pues, la compañía hizo muchas más representaciones.
¿A día de hoy tiene esos nervios todavía?
Sí, pero peor. Yo creo que la dirección es peor todavía, porque cuando estás en el escenario sabes que si pasa algo lo puedes arreglar, puedes hacer algo, pero desde fuera ya no.
¿La sensación que tuvo la primera vez que pisó un escenario fue la misma que cuando pisó un aula por primera vez?
Pues se parece bastante, porque realmente cuando estás en clase delante de los alumnos estás interpretando un papel, ¿no? Y sí que se parece bastante los nervios, la verdad es que sí. Pero bueno, luego tiene sus cosas diferentes, ¿no? Porque en el aula, pues tú llevas tu lección aprendida, evidentemente, tienes que improvisar, porque ahí sí que te pueden pasar mil cosas, porque claro, cada alumno, pues es, como se dice, de su padre, de su madre, ¿no? Y pueden pasar mil cosas. En un escenario, en el teatro, tienes tu guión. Si pasa algo, es raro, ¿no?, que pase. No es lo atípico, lo anormal. Pero sí, sí, sí que tiene ahí un punto de conexión.
¿Cómo comenzó su interés por la interpretación?
Pues empezó, aparte de lo que os comentaba, ¿no?, de cuando tenía 5 años, empezó ya en el instituto. En el taller de teatro, pues ahí la verdad es que cuando te pica el gusanillo del teatro, no te suelta nunca, y es verdad, es verdad. Empecé ahí interpretando primero un entremés, después Tenorio, Romeo y Julieta, y la verdad es que me picó ahí y no pude soltarlo.
¿Y cómo fueron esos comienzos?
Al principio es complicado porque te ves un guión y dices, no puedo, yo esto no me lo puedo aprender nunca en la vida, es imposible. Pero sí, sí que se puede, sí que se puede. Es difícil, sí, pero con cariño y pasión, como os decía antes, todo se consigue.
¿Existen técnicas para poder memorizar todo ese guión o es simplemente que te salga y ya está?
Cada cual tiene su técnica, yo he visto de todo. He visto gente que se lo lee una y otra vez, he visto gente que se lo graba y se lo escucha luego en el coche cuando va al trabajo. Muchísimas, muchísimas técnicas. Yo creo que los ensayos son básicos, porque realmente tú en tu casa te puedes estudiar un guión, pero luego cuando vas a ensayar ya no es lo mismo decirlo con tu partner, con el resto de compañeros, y ensayando, machacando, es cuando realmente se fija un texto.
Y es cierto eso de que también os tenéis que aprender los guiones de los otros compañeros por si acaso alguno se pusiese enfermo o no pudiese actuar ese día.
En las compañías amateurs no, es muy complicado. En las profesionales sí que tienen a gente ahí en la retaguardia, pero los amateurs no. Cuando pasa algo inesperado, se suspende la función normalmente.
¿Cuál es la obra de teatro que recuerda con más cariño?
Como directora, El atardecer de cristal, porque fue la primera que dirigí. Y la verdad es que salió tan bien el estreno y a la gente le gustó tanto la obra que se recuerda por parte mía y del resto de la compañía con muchísimo cariño.
¿Y como actriz?
Como actriz, quizás hay una obra de Taitantos que se llama Esdrúbalis, que es de Eugenio Moreno, el director de Taitantos, que a mí me gusta muchísimo porque es histórica y además justo de historia antigua. Y yo la recuerdo con mucho cariño, con muchos nervios, porque es un drama fuerte, pero sí, quizás sería esa Esdrúbalis.
¿De los papeles que ha realizado a lo largo de su vida hay alguno que destacaría o que recuerde en especial?
Me gustó mucho Julieta en el instituto. Me gustó de la obra que os hablaba, Asdrúbalis, el papel de Halia, una princesa íbera. Y quizás cuando hicimos una adaptación moderna de Jesucristo Superstar con Taitantos, interpreté el papel de Judas y me gustó mucho la fuerza y la pasión del papel.
¿Cómo surgió la idea de crear la compañía Melpón Menedacria?
Pues surgió a raíz de que yo escribí la obra El atardecer de cristal, fui contactando con compañeros de Taitantos y compañeros de otras compañías para realizar ese montaje en concreto. A la gente le gustó la obra y dijimos, bueno, pues vamos adelante. Después, cuando finalizó la representación, nos había gustado tanto la experiencia que decidimos continuar con el grupo.
¿En qué momento decide dejar de ser solo actriz y decide tomar la dirección de una compañía?
Pues, como habéis comentado antes, yo acudí a un curso con Juan Carlos Rubio, un curso de dramaturgia y producción teatral, y a partir de ahí decidí, yo en ese momento estaba ya compaginando mi faceta de actriz como directora y dramaturga. Decidí que a partir de ese momento quería ya dedicarme 100% a la dirección y a la dramaturgia, porque es muy complicado hacerlo todo, la verdad, y quería centrar mis esfuerzos en eso.
Las obras que están preparando en su nueva compañía, ¿tienen un público exclusivo o está dedicado para todos los públicos?
En general es para todos los públicos. Nosotros hacemos drama, que no es precisamente el género. La gente prefiere la comedia hoy día, y más hoy día, ¿no? Con todas las cosas que pasan, pues la gente quiere ir a reírse y a pasarlo bien. Pero nosotros seguimos haciendo tragedia porque nos gusta, consideramos que es un gran género. Y sí, es para todos los públicos. No solemos hacer obras ni subidas de tono, ni, en fin, que contengan un lenguaje soez, que no pueda ir, por ejemplo, menores. Pero, claro, como os comentaba, la tragedia no es el género que más público, más adeptos tiene hoy día.
Cuéntenos qué supuso para usted asistir al encuentro de dramaturgia y producción impartido por Juan Carlos Rubio.
Para mí la verdad es que fue increíble, fue una experiencia impresionante, porque Juan Carlos Rubio es un grandísimo profesional, es dramaturgo y director, es una grandísima persona. Para mí supuso corregir muchos errores, porque yo la obra del atardecer de cristal la tenía ya escrita, pero había muchas cosas que había hecho mal, evidentemente. Juan Carlos pues me ayudó muchísimo con sus enseñanzas, me animó muchísimo y, como os comentaba, fue para mí la ruptura que necesitaba para terminar ya mi etapa de actriz y continuar solo con la dramaturgia y la dirección.
¿Qué le satisface más, la docencia o el teatro?
La verdad es que son cosas diferentes, ¿no? La docencia es mi trabajo, es mi manera de vida. Y tiene cosas interesantes, tiene sorpresas día a día, porque cada día te puede pasar algo diferente. Disfrutas muchísimo viendo cómo los chavales aprenden, cómo luego las cosas que les enseñas pueden ponerlas en práctica, cómo avanzan en la vida, cómo crecen, no sé, es algo muy bonito. El teatro es algo más personal, es una pasión, es algo diferente.
¿Qué le aporta a cada uno a día de hoy?
Pues el teatro es una afición, ¿no? Una afición, pero una afición que se vive, como os digo, con mucha pasión. es algo que no te cansas de hacer nunca. Es algo que incluso a veces pagas por hacerlo, ¿no? Porque además el teatro es un arte muy poco rentable, ¿no? Pero que no puedes dejar, como os digo, no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Es casi una manera de vida, ¿no? La gente que estamos dentro del teatro sabemos que es muy difícil salir de ahí, ¿no? Es un poco una droga el teatro, ¿no? La docencia me aporta mucha satisfacción personal y, claro, es como os comentaba, mi modo de vida.
Al ser ahora directiva, ¿echa de menos ese modo de vida de actriz que tenía antes?
No, para nada. Yo ahora veo a mis actores que se tienen que aprender el guión, que me tienen que hacer caso a mí, para nada. Se está mucho mejor mandando.
De directiva.
Sí, sí.
¿Existe algún actor o actriz que haya marcado su vida profesional? ¿Tiene algún modelo a seguir?
Como actor o actriz, no. No, porque cuando yo actuaba, sí, te gustan unos, otros, pero tampoco nadie que me marcase. Puedo comentar como director o dramaturgo, sí. Por un lado, Juan Carlos Rubio, y por otro lado, Fernando J. López, que es un profesor de literatura que trabaja en Madrid, es director y es dramaturgo y novelista. Me parece una persona increíble, porque además tengo la suerte de conocerle personalmente, y como dramaturgo es impresionante.
Siendo el teatro una de sus pasiones, ¿por qué decidió estudiar historia en vez de arte dramático?
Porque a pesar de que historia no tiene tampoco muchas salidas, la verdad, tiene más que el teatro. El teatro es muy complicado. Yo admiro mucho a la gente que de verdad estudia arte dramático y quiere dedicarse a ello. Y más un medio como el teatro, no como cine o televisión, ¿no? Que a priori pues tiene más público. El teatro es un género, que es un arte, que tiene un público más minoritario. Realmente les admiro.
Centrándonos ahora en su faceta de escritora, ¿qué críticas ha recibido por su obra?
Por El atardecer de cristal, la verdad es que en general críticas bastante positivas. A pesar de que es una obra comprometida socialmente, que a priori pues podría suscitar recelos entre el público, pero la verdad es que la gente que ha visto todas las representaciones que hemos hecho realmente me ha dado la enhorabuena y ha dicho que le parecía una obra muy elegante, escrita con gusto, a pesar del tema que trata, y en general pues ha gustado bastante.
En cuanto a los proyectos futuros, ¿cuáles son los que tienen pensados en Melpone Dracria?
Pues ahora mismo estamos ensayando un pequeño fragmento de 10 minutos que pondremos en escena el próximo 23 de mayo en el Gran Teatro, que es la Maratón de Teatro Amateur de Elche. Que durante la maratón lo que se hace es que varias compañías, este año creo que somos 13, somos bastantes, representamos pues obritas de eso, de una duración entre 10-13 minutos ininterrumpidamente, y la recaudación es siempre para una ONG íntegra. Este año es para la Asociación Española contra el Cáncer.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta hablaremos del atardecer de cristal. Seguiremos aquí con Olga Mínguez. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the door. Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a me gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio_UMH.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH.
Con motivo del Año Internacional de la Estadística, la Universidad Miguel Hernández de Elche organiza el primer concurso del grado en Estadística Empresarial para alumnos de primero y segundo de bachillerato de las provincias de Alicante y Murcia. Puedes enviar tus proyectos hasta el día 15 de mayo y el premio, una tablet. Para más información sobre el concurso y las bases, los interesados pueden consultar la página web juanaparicioumh.edu.gloucester.com.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Deja el ascensor para las personas con problemas físicos y sube por las escaleras siempre que puedas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
fish are jumping in the cotton's high.
Si quieres participar en la Asociación Parkinson Elche, ponte en contacto a través del teléfono 96546-8709 o a través del correo electrónico parkinsonelche@hotmail.com.
Ellos te lo agradecerán.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir?
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Bueno, pues seguimos aquí en Conociendo A con Olga Mínguez y vamos a continuar con la entrevista. Nos vamos a centrar ahora en El Atardecer de Cristal, su primera obra.
Bueno, como hemos dicho, su primera obra de teatro fue El Atardecer de Cristal, que está basada en los daños que sufrió los homosexuales durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué eligió esta temática?
Sí, eso me viene a mí de la carrera, ¿no? Cuando estudiaba historia, nos hablaban mucho en la Segunda Guerra Mundial sobre el exterminio judío, sobre los distintos grupos que, pues, a nivel político, social, etcétera, sufrieron persecución y exterminio por parte de los nazis. Pero me llamaba la atención que nunca mencionaban a los homosexuales, que fueron posiblemente junto a los judíos el grupo peor tratado dentro de los campos de concentración. Comencé a investigar y me encontré con la sorpresa de que no había prácticamente información sobre ellos. Claro, porque como se dice dentro, justo dentro de la obra, ellos estaban malditos tanto para vencidos como para vencedores. Después de la Segunda Guerra Mundial, la homosexualidad seguía estando perseguida y mal vista. Entonces, claro, no había testimonios, no había nada. Investigando, pues sí que encontré un poquito más adelante algún testimonio suelto, pero ya más actual, ¿no? De memorias de personas que habían estado dentro de los campos nazis, etcétera. Y a raíz de ahí dije, ¿por qué no hablar de este tema? ¿Por qué no hablar de esta gente, ¿no? De recuperar un poco la memoria, ¿no? De estas personas, que la gente conozca lo que sufrieron, lo que pasaron allí. Y de ahí pues surgió la obra.
¿Fue difícil encontrar estos testimonios, recopilar esta información para la obra?
Fue muy, muy complicado, porque había muy poquita información, y además pues en alemán, básicamente toda, ¿no? Que ahí pues ya tienes que hacer un ejercicio de traducción. Pero bueno, poquito a poco pues sí, fui encontrando. También tuve la suerte de hablar con una persona que había estado allí, una persona de aquí, de la provincia de Alicante, muy mayor, murió antes de que pudiera hablar todo lo que hubiera querido con él, ¿no? Pude recabar poquita información, pero bueno, con todo esto pues fui configurando la obra.
¿Y en alemán recibió alguna ayuda para traducir
estos
textos?
Claro, yo utilizaba textos traducidos al inglés, claro. Porque
si no hubiera sido más difícil todavía.
Sí, porque yo alemán no.
¿Y en ese proceso de búsqueda de información contó con la ayuda de alguien o fue usted la que lo hizo todo?
No, fui yo. La verdad es que ahí tuve que hacerlo yo, todo el trabajo, buscarlo yo todo, salvo, bueno, la persona que me puso en contacto con el señor este que os comentaba, ¿no?, de la provincia de Alicante, pero en realidad fui yo.
Al completar la obra y verlo ya encuadernado, ¿qué sintió?
La verdad es que publicar una obra es algo increíble, ¿no? Además, no me lo esperaba, ¿no? Yo, la verdad, hablé con la editorial, con Coñac Editorial, que es una editorial de tradición de teatro desde hace muchísimos años. Les envié el texto de esto que dices, bueno, pues vamos a ver qué tal. Les gustó el proyecto y me dijeron, vamos a publicarlo. Y todo el mundo de la publicación es algo, la verdad, es que yo no conocía y es impresionante, ¿no? Lo de la presentación que hicimos en vivo, dos muchachos de la compañía representaron un fragmento de la obra. La verdad es que es un mundo, pasa todo muy rápido, ¿no? Pero es una sensación cuando veo el libro y digo, esto lo he escrito yo.
¿En qué momento decide empezar a escribir su segunda obra?
La segunda obra empecé a escribirla, a recabar datos, casi al poquito de terminar El Atardecer de Cristal. Después hubo todo un proceso muy largo, ¿no? De escritura, de reescritura, de se la paso a tal persona para que me diga su opinión, para ver dónde hay fallos, etcétera. Pero fue un proceso largo de escritura.
¿Y tiene pensado escribir otras obras?
Sí, ahora mismo tengo tres proyectos que estoy escribiendo, tres obras que estoy escribiendo simultáneamente.
¿Nos podría hacer un adelanto?
Sí, eso era.
Pues es un poquito variado. Hay una obra contemporánea, de época actual, con crítica social. Hay una obra sobre Alejandro Magno, que es una figura que me apasiona a nivel de historia, y una obra sobre la Guerra Civil Española.
Usted es secretaria de la plataforma de teatro amateur de aquí de Elche. ¿Cómo ve el teatro ilicitano?
La verdad es que, a ver, están a nivel de cultura, pues la situación no es mala, claro. Si en general económicamente no es buena, pues la cultura suele ser uno de los puntos que más se resiente, ¿no? A nivel de recortes y demás. Pero la verdad es que en Elche tenemos bastante suerte, porque hemos tenido desde siempre bastante buena relación con las instituciones. Ellos pues nos han cedido las instalaciones para los distintos proyectos que realizamos a lo largo del año, como la maratón de teatro que comentaba, en septiembre la muestra de teatro en el Gran Teatro, que son 2 semanas de todos los días hay teatro. Ahora mismo tenemos bastantes convenios con ellos, tenemos cedido un local por parte de ellos, hacen cursos que nos invitan, cursos de formación en el Escorchador. La verdad es que en Elche no podemos quejarnos, evidentemente. Todo siempre es mejorable, ¿no? Pero tenemos una situación bastante privilegiada aquí en la ciudad.
¿Cómo surgió la iniciativa de crear una plataforma que uniera a todos los grupos locales?
Fue hace muchísimos años, la verdad. Yo no estaba ahí metida, pero vamos, por lo que yo he oído, pues era una manera que tenían de unirse todos los grupos y de crear el primer proyecto, que fue la muestra de teatro Dama de Elche, que es la muestra de septiembre. Y a partir de ahí, pues unos grupos han entrado, otros han salido, hasta que está la configuración actual, que si no me equivoco somos 10 compañías.
Como usted ha dicho, ahora en septiembre es la muestra. ¿Qué vamos a tener?
La muestra, lo bueno que tiene es que es muy variada, porque cada día el público puede encontrarse con algo completamente diferente. Las típicas comedias, tragedias, tragicomedias, incluso musicales hemos llegado a tener. Lo bueno es eso, que el público puede cada día decir, bueno, voy al teatro, es hora, hora y media más o menos, es gratuito además completamente, y a ver qué me encuentro hoy, en el teatro.
¿Ha pensado llevar sus obras a otras ciudades, fuera de Alicante?
Sí, ahora mismo estamos centrados en la maratón y en la muestra de septiembre, pero a partir de ahí ya para finales de septiembre, octubre, sí que vamos a actuar por la provincia de Murcia. Y también por la provincia de Alicante tenemos alguna cosita a vista.
Antes ha mencionado que principalmente realizan dramas en el Pomene d'Acria. ¿Piensan tocar otros palos o simplemente se van a quedar en el drama?
Por ahora nos gusta el drama, es un género con el que nos sentimos bastante a gusto. Pero no descartamos hacer algo de comedia en el futuro. Sí, también se ha hablado, ¿no?, de, pues, ¿por qué no? Oye, buscar otro género, ¿no?
¿Y usted como escritora piensa meterse en esos mundillos?
La verdad es que yo me considero escritora de tragedia 100% y de muy trágica, siempre me lo dice todo el mundo. Pero sí que es cierto que una de las tres obras que estoy escribiendo tiene algo de comedia.
Y bueno, ¿nos puede adelantar algo de esa comedia?
Pues es un poquito, más que comedia, es tragicomedia, ¿no? Es la obra que comentaba sobre la historia de Alejandro Magno. Es una obra histórica que evidentemente tiene mucho drama, pero que lo quiero tratar de una manera un poquito más distendida, ¿no? Un poquito más jocosa en algunos puntos, ¿no? Para que la historia, la gente no piense que la historia es un tocho, es aburrido, ¿no? A veces la historia tiene sus cosas divertidas también.
¿Relaciona ahí su profesión con su hobby, por así decirlo?
Sí, completamente, porque además precisamente la Grecia antigua es mi especialidad. Entonces,
¿es una manera de llevar la historia a sus obras de teatro?
Sí, prácticamente todas mis obras de teatro tienen algo histórico. El Atardecer de Cristal, la Alemania nazi. Lo que el tiempo nunca curó es París del 19. La Guerra Civil, Alejandro Magno. Quizás una de las que estoy escribiendo, que es contemporánea, es la única que no tiene nada histórico. Incluso la obra que presentamos ahora en la maratón también se habla del franquismo.
¿Sobre el franquismo?
Sí, en concreto La ley de vagos y maleantes.
Bueno, en este camino en el que se haya visto inmersa en el teatro, ahora primero como actriz y ahora como directora, ¿ha recibido el apoyo de su familia, de amigos o en algún momento ha sentido la necesidad de que le faltaba a alguien?
¿Ha tenido algún obstáculo?
Los amigos y la familia suelen estar ahí, van a los estrenos, siempre te dicen lo que necesites, pero también ocurre que el teatro es una afición que requiere de mucho tiempo y a veces, pues, sinceramente descuidas a, y sobre todo a la gente que más cerca tienes, porque es la gente que piensas, lo va a entender. Y claro, sí, lo entienden, pero hay que agradecerle muchísimo, sobre todo a los familiares directos, el apoyo que nos dan, la paciencia que tienen con nosotros cuando estamos en reuniones de amigos o familiares, nuestras eternas charlas sobre teatro, que ellos no comprenden porque no están metidos en la obra, pero que no tienen más remedio que aguantar con mucha estoicidad, con mucha, mucha.
¿Y en cuanto a su vida familiar, cómo compagina el teatro?
La verdad es que yo lo he llevado bien hasta ahora, ¿no? Siempre está ahí tu madre, ¡ay, que tendrías que hacer esto, que tendrías que hacer esto otro! Mamá, sí, cuando acabe el estreno, es típico, siempre ocurre, pero la verdad es que se intenta compaginar y al final se consigue, durmiendo poco, pero se consigue.
Antes ha dicho que el miedo nunca se supera, el miedo al escenario no se supera. ¿Siente más miedo ahora que está debajo del escenario?
Muchísimo más. Porque antes realmente tú pensabas, bueno, si ocurre algo lo arreglo en escena. Ahora ya no, ahora tienes que tener una confianza en tus actores al 100%. Y más de una vez pues ha ocurrido que ves, uy, se ha saltado una frase, ay, a ver quién consigue corregirlo. Y estás ahí fuera que no puedes hacer nada.
¿Y cómo ha sido esa transición de actriz a directora?
La verdad es que como hubo una etapa en la que compaginé las dos cosas, pues realmente yo no he notado un cambio brusco. Sí que he notado después más liberación del hecho de estar en dos, tres compañías, pues claro, ahora te dedicas solo a una y a una única cosa en concreto, que es la dirección. Puedes centrarte más, puedes formarte más, que es bastante importante. No es como antes, pues que necesitabas también parte de tu tiempo dedicarlo a aprenderte un guión, un papel, etcétera.
Antes ha dicho que, bueno, que el cine le quita la magia del teatro, que no es igual. ¿Para usted cuál es la diferencia entre actuar para el cine y para el teatro?
Es muy diferente porque en cine, que yo también he hecho algo de cortometrajes, en cine si algo no sale bien, enseguida se corta. Se pierde esa espontaneidad, esa frescura del teatro. Por eso en cine sí vemos grandes interpretaciones, pero no es como en el teatro, que esa interpretación ocurre ahí en ese momento y no se vuelve a repetir nunca más. Es algo genuino. En el cine no, se puede repetir mil veces y a lo mejor una misma escena está cortada, está hecha en varias tomas. Y no es esa frescura, ¿no? Esa magia que tiene el teatro.
¿Nunca ha pensado en dedicarse o intentarlo en el cine?
La verdad es que a nivel de guión y dirección sí que me gustaría intentar algo. De interpretación no, ya lo hice una vez y la verdad es que no estuvo bien, salió muy bien el proyecto, pero no es lo mío, no era lo que a mí me llenaba. Pero sí, a nivel de dirección y de dramaturgia sí que hice cursos de cortometrajes y la verdad es que es bastante interesante. Pero claro, con el teatro ya llena todo mi tiempo, ¿no?
¿Sobre qué eran esos cortometrajes?
Hice, cuando trabajaba en Villena como profesora, algunos alumnos de bachillerato hicieron un proyecto sobre las drogas. Me pidieron que actuase dentro del cortometraje y la verdad es que los chicos les salió muy bien. Y lo hicieron con todo el material de la Ciudad de la Luz de Alicante, con profesionales que les iban indicando. Y para ellos fue una gran experiencia.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a Olga Mínguez por habernos acompañado. Mucha suerte con su nueva compañía. Ha sido un auténtico gusto y ahora pues a vosotros deciros, oyentes, que os esperamos dentro de 2 semanas aquí en Conociendo A. Muchas gracias y hasta pronto.
¿Quién teme?